en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Broadcasting live from apocalyptic Los Angeles, California, Channel Zero TV, here's your host, Ian Scott Dory.
Good evening, ladies and gentlemen of Los Angeles and beyond. We have a very special show for you tonight. LA's finest rock and roll bombshell, Kate Clover, is here to share the worldwide debut of her new EP, Channel Zero.
Come on out, Kate.
Kate's going to be performing a few songs live, and if we're lucky, she'll sit down and maybe dish some of her dirty secrets. Also performing tonight, Kendrick Ice McDonald. He has been named the 21st Century Christian Illusionist of 2019, inducted into the prestigious Magic Hall of Fame, and was 2018's Entertainer of the Year. Maybe if I'm lucky, he'll teach me how to turn a trick. All right, guys. But first, a message from our sponsors.
Our next sponsor is a powerful one. How the f*** can a car be a sponsor of a show? The writing staff that knows all the technical information about the car went on strike. This is all we know. The car is shiny, the wheels are round. What the f*** else do you want to know? I'm just gonna get in and drive away. Whee! Oh no, there's another car I need to present. I hate my job.
All right, Kate.
Thanks for having me.
You got it. Let's dive right in.
Okay.
Tell me, what influenced your new EP?
Well, I'd say love, breakups, and musically, misfits, buzzcocks, undertones. Radio Birdman.
Bueno, pues la estamos en otro programa. Ese es el de. Este es el Rompeolas. Y nosotros. Eso es Kate Clover, que es una artista que va a venir al Puerto de Santa María, es de California, y va a venir en unas fechas, en próximas fechas a Milwaukee, a la fiesta Rush a presentarnos sus trabajos, su música y sus cosas. Y va a estar interesante. Bueno, yo quería dar un poco así la introducción de conocer a Kate Clove y que nos fuéramos conociéndola, que poquito a poco vamos a ir conociendo a lo largo de este programa y varios programas, porque queda todavía unas cuantas fechas para que venga. Bueno, a las 6 y 5 minutos de la tarde en directo Radio Puerto FM. No estábamos en California, sino aquí en el puerto. Pero hay similitud entre California y el puerto, seguro, entre la bahía y el puerto de Santa María. Y de fondo Kate Clove sonando. Y yo con una invitada, que no es Kate Clove, pero que tiene un testimonio súper interesante. Creo que vamos a tener una tarde donde vamos a poder percibir muchas cosas interesantes. De una invitada que es escritora, que nos trae además su libro, que se llama Mi vida del revés, que lo tengo aquí en las manos. Aquellos que estéis por redes sociales, ya sabéis, Instagram, Facebook o YouTube, pues estaréis viendo la portada del libro. Yo lo pongo así para que se vea bien. Y después, si Dani puede, a lo mejor tenemos por ahí unas fotos y eso, pero bueno, es lo de menos. Lo importante es que el libro está aquí, está editado por Círculo Rojo. Y ella se llama Aida Pilar García González.
Correcto.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Aida, ¿no?
Mejor. Aida, sí, me llaman Aida.
Y digo que tenemos una invitada que nos va a traer un testimonio autobiográfico.
Sí, correcto.
Con una carga emocional fuerte.
Sí.
Que nos va a hablar de las relaciones con familiares. De las relaciones entre hombre y mujer y también con la enfermedad mental.
Exacto,
de por medio.
Sí, tema tabú.
Exacto. Entonces creo que por eso digo que es un momento, bueno, para mí interesante, al menos, ¿no? Porque ante estos temas te sueles ver muy. Bueno, mi perspectiva es un poco temorosa, ¿no? Por no meter la pata, por no saber si digo algo correcto, si. Quiero porque no conozco muy bien todos el intramundo este, ¿no?
Ya, no te preocupes, que no hay.
Entonces, pues de antemano, pues oye, pedirte perdón si hago algo que no esté dentro de mi cauce normal, aunque también tú eres una persona absolutamente normal, también hay que decirlo.
Bueno, ¿no? Gracias,
se lo dice. Quiero decir que estamos dándole mucha pasta a la cosa, pero tenemos una persona totalmente normal, que escribe, pinta, que tiene unos proyectos de pintura, de lectura. Y que tiene una vida intensa, interesante, y que es la que nos va a contar. Y empezamos con hablando de ti, de Aida, mientras escuchamos de fondo a Kate Clove, esta cantante norteamericana que estará en Milwaukee a final de mes en la fiesta RAS, otra fiesta RAS de esas buenas, fuertes, que no me suelo perder y que no me quiero perder porque me lo paso genial y se lo pasa genial todo aquel que va. Por eso os recomiendo mucho y encarecidamente que vayáis a la fecha, a esas fiestas, porque son inolvidables. O sea, ¿no? Porque después tiene también pinchando generalmente a Mr. Purple en el patio y eso se alarga y se queda allí en un magnífico evento. Aida, ¿qué tal? Bienvenida a la radio del puerto, a tu casa, porque
gracias.
Aquí recogemos y tenemos a bien de traernos a toda la gente que tiene cosas que contarnos, sea la que sea. Y en tu caso, pues hablamos de una pintora y escritora.
Sí.
¿Empezamos por la escritura o por la pintura? ¿Por dónde te gusta más?
Pues bueno, me da igual lo que tú prefieras. Venga, tú manda, que es tu casa.
Bueno, pues nada, estamos ante una... tú naciste en Cádiz, has vivido en Sevilla, en Tenerife, en Sevilla, en distintos sitios, pero siempre has estado como en el puerto, ¿no?
He venido porque mi familia es de aquí, entonces, aunque haya estado viviendo en Tenerife, pues he venido mucho por aquí. Mi familia, mis padres son de aquí y también he estado en Sevilla, Tenerife, y bueno, pues ya hasta que conocí al padre de mis hijos y ya me trasladé al puerto.
El padre de tus hijos no es, bueno...
No, el que no, yo nombro ahí.
Exacto. ¿Y es biográficamente, o sea, es igual o se describe, o esto es ficción en alguna parte?
Todo es real.
Todo es real.
Es autobiográfico, el libro es autobiográfico, ¿sabes? Entonces, sí, me enamoré mucho de él, era un hombre que lo he querido mucho. Pero sí, pero bueno, no, en un momento determinado de nuestras vidas tuvimos que separarnos porque la relación ya no iba.
Tú lo describes como un galán, como una especie de
sí, pero
el amor
fue
de tu vida,
otro,
¿no?
Ah, ese fue otro. Ese, ¿no?, fue otro hombre.
El primero, ¿no? Que, no, bueno, digamos el primer amor que tú describes en este libro, ¿no?
También, ese ha sido mi último amor.
Ah, vale.
¿Sabes? Ese ha sido mi último amor. Y ya a raíz de ahí, pues ya no ha habido nada, ningún hombre así que me haya dicho.
Hombre o mujer, o que sea.
Bueno, por ahora no se sabe.
Muy bien. Bueno, sí. Pues en tu libro tú narras, bueno, un poco tu infancia, tu vida, tus hijos, tu matrimonio, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos un poco, una síntesis rápida, sin desvelar, porque sí, pues, el libro todavía está a la venta y eso, ¿no?
Sí, el libro está a la venta. Correcto.
Cuéntanos un poco de qué va este,
bueno,
Mi vida del revés, y además, ¿por qué el título de Mi vida
pues
del revés?
Pues porque yo soy disléxica y entonces hago las cosas al revés. Primero empiezo por la, o sea, si escribimos para allá, para la derecha, yo lo hago al revés. Entonces,
como los árabes.
Como los árabes, y digo, soy española, ¿no?, para allá. Y entonces fue un poco pensar así, que digo, ah, pues este título me gusta, porque me describe muy bastante. Y bueno, pues lo que te iba comentando, que me volví al puerto a raíz de que conocí al padre de mis hijos y ya tuve a los niños, pero mira, la relación no iba bien.
¿Desde el principio o qué?
No, hubo problemas, hubieron más problemas de un poco de índole, de celo, de...
¿Tuyo o de él?
Más que nada de él, hacia mi parte, uh-huh, ¿sabes? Y entonces dije, mira, esto no...
¿Eso fue muy al principio? Porque tuviste dos hijos, ¿no?
Sí, no, los niños tienen... Bueno, uno fue del 2010 y otro del 2012. Entonces, ya en el 2015 ya dije, se acabó. Ya
¿Y fuiste tú la que...?
Sí, fui yo la que dije, ya se acabó esto y es mejor separarse, porque estábamos todo el día de pelea, los niños viéndolo, y las personas que se pelean es mejor separarse, vamos. Uh-huh. Y ya a raíz de dejar al padre de mis hijos, pues conocí a este hombre que bueno, pues yo me enamoré locamente de él. Él no tanto de mí. Por eso la que ha sufrido más he sido yo, ¿sabes? Yo estaba súper enamorada, era un hombre fuera de lo común, de lo que yo tenía costumbre, o había conocido, muy independiente. Yo soy más dependiente de las personas. Ya me, al vivir sola, ya me he vuelto más
independiente. Acércate todo un poquito más,
sí,
para que se te escuche bien claro y fuerte ahí tu voz.
Sí, sí, que a raíz de vivir sola ya me he vuelto más independiente. Pero claro, yo esa independencia, yo tenía una dependencia hacia otra persona, siempre amorosa, ¿no? No sé si me explico. Uh-huh. Y claro, pues lo vi pues algo como mucho, muy superior a mí, y me enamoré muchísimo. Y me dio calabaza, así que lo he pasado regular. Uh-huh. Lo he pasado regular, por no decir, lo he pasado bastante mal, porque el desamor es duro, ¿eh?
Uh-huh. Pero no es eterno, el desamor
no,
dura un tiempo.
Claro, ya está.
Químicamente ya está. Se dice que se puede entender que tiene año y medio, ¿no? El desamor, como máximo, ¿no?
Que sí, ¿no?
Ah. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, no lo sé, ¿no? Yo tampoco soy un experto en esta cosa.
No,
pero,
pues yo he estado más tiempo, la verdad.
Pero
yo
¿sabes? Lo que se genera, porque al fin y al cabo es química, ¿no? Nosotros somos,
sí,
reactores químicos que empezamos a mover, ¿no? Ahí, pues, esencia, o sea, cosas, y eso parece ser que se genera y tiene una actividad de un tiempo, no, el cuerpo no es infinito en eso, ¿no?
Ya,
que pues, eso es lo que te provoca todas esas ansias y todo.
Claro,
esa
ansiedad,
¿no?,
de no tener la persona amada, de claro, que no te escriba, no te llame, no te hable, todo. Claro.
Bueno, y ante esta coyuntura, esta situación que te ocurre, ¿es la que te provoca?
fue un acúmulo de circunstancias en lo que yo, que también lo narro en el libro, la que yo caí, se desarrolló lo que es el trastorno bipolar, ¿sabes? Que fueron un acúmulo de cosas. Claro, los niños veían que yo no estaba bien, lloraba mucho, tenía una depresión descomunal y el padre de mis hijos, ante esa actitud mía, pues me los quitó y no me los dejó ver. Entonces ya me empecé con los brotes psicóticos.
Y si te... no sé, a ver... ¿cómo es un brote psicótico?
Porque tú piensas que, por ejemplo, yo pensaba, tengo una amiga y pensaba que tenía un complot contra mí y que iban a estafarme. Bueno, me monté una película que la veía y ella me decía, es que tú no estás bien. Pero le decía cada cosa. Ya no me acuerdo muy bien las cosas que le decía. Porque, claro, ahí no eres consciente, ¿sabes?
Estas situaciones que estás describiendo y que posiblemente a algunos pues nos llame la atención y nos cause alarma, porque conocemos gente que han pasado por situaciones parecidas, de desamor o de otro tipo de situaciones, ¿no? Esto tiene una es preventivo. ¿Existe un modo de actuar de manera preventiva? Es decir, cuando empiezan los primeros síntomas, y me refiero a cuando esa persona se ve ya desbordada por el desamor o por la angustia de lo que sea, porque hay...
Yo en mi caso fue un acúmulo de circunstancias y, bueno, mi cerebro es que no produce litio, ¿sabes? Entonces me lo tengo que tomar.
Claro, es que al final es que es química. Es lo que te
digo, de hecho. Yo tengo que tomar productos, vamos, cosas químicas, porque es que, y claro, ese acúmulo de circunstancias negativas, pues acrecentó el problema, ¿sabes? Porque es una enfermedad que yo he tenido durante toda una vida. Lo que pasa es que tan fuerte y
con... O sea, que tú de pequeña ya eras bipolar. En claro, todo caso, sí, porque... Pero no lo sabía o no dabas muestras.
No estaba diagnosticada, ¿sabes? No estaba diagnosticada.
¿Qué es ser bipolar?
Pues bipolar es que tú pasas de la euforia a la depresión en un segundo y no te das cuenta. Y bueno, pues ves la vida de otra forma.
El doctor Jekyll y Mr. Hyde en cuestión de segundos.
Puede ser una persona súper agradable a tener un carácter de que te comes a alguien. Y yo en aquel momento iba a denunciar a todo el mundo. Yo me llevaba más tiempo en el juzgado que en mi casa.
¿Y por qué denunciaba a la gente?
Por cualquier cosa, por cualquier historia, ¿sabes?
Tú eres el vecino molesto, vamos.
Exacto.
¿El vecino molesto es entonces bipolar o
no,
simplemente un
gilipollas? Me pasó porque no estaba medicada, ¿sabe? Que es muy importante tener una buena salud mental. Y entonces, claro, ya a raíz de... Me pasé un mes en salud mental allí en Puerto
Real.
¿Un mes
allí internada?
Internada, sí, sí.
¿Y qué tal aquello?
Bueno, pues ya te puedes imaginar. Lo mejor de lo mejor está allí metido. Pero vamos, yo me lo pasé bien, porque allí pintaba, y nos medicaban. Lo malo era que yo no podía salir y, claro, no podía ver mis hijos. Y yo decía, bueno...
¿Ahí estabas tranquila? ¿Tenías tu cuarto?
No, allí tenía yo un cuarto compartido y lo que pensaba es que yo qué hacía allí, que yo no estaba tan mal como para estar allí.
Después te levantabas por la mañana, andabas por la sala que hay allí.
Por la sala, ¿sabes? Lo que peor llevé fue no fumar, porque yo soy fumadora. Pero bueno, ya cuando una vez que ya me dieron con la medicación, me dejaban salir un rato por la tarde y bueno, ahí me fumaba un cigarrito.
Yo estuve una vez en una ocasión de visitando aquello. Me impactó muchísimo, sinceramente. Ya de por sí, el sitio, el ascensor que sube hasta ese sitio, no sé.
Con la llave, que no puede entrar todo el mundo, sí. Que a mí tuve el juicio y el juez no me dijo te vas ahí a surmentar, sino que vino la Policía Nacional conmigo, me llevó en el coche de la comisa, de la policía, y me llevaron allí a Puerto Real esperando a que me ingresaran. Y yo decía, bueno, yo quedo aquí con vosotros. Y ellos de
te atendió risa. Los médicos. Hay buenos médicos, además yo conozco sí, uno de ellos, uno de médicos, Bardera, que vive en Bardera Grana.
Además, allí el enfermero, tal como me ve después a los días, me dice, yo en cuanto que te vi, digo, tú eres bipolar. Pero sí,
conocen muy bien los diagnósticos a previa. Me llamó la atención el día que estuve de visita, te digo, mucha chica joven que había en el día que yo estuve, ¿no?
Que sí, ¿no?
Me causó bastante.
Yo me crucé allí con gente joven, muy joven. Y gente que estaba ya realmente muy mal. Pero ya los que están tan mal los pasa a otra planta, que no sé si, no sé cómo se llama, lo desconozco.
Ya, eso ya ni... Ya, yo me creí que ahí acababa. No, en la cuarta planta, me parece que eso es la cuarta planta, ¿no?
Sí, es la cuarta planta.
Yo
sí.
Que no se me ha olvidado en absoluto aquello, ni el viaje, ni el ascensor, ni la puerta, ni lo que vi, porque fue impactante para mí conocerlo, que no conocía, no tenía ni idea. Cómo
allí he conocido yo amigos míos, que son súper inteligentes, de dos y tres carreras, y eran bipolares también. Es que no, eso te toca y te toca. Uh-huh. Ya está.
¿No? Bueno, la experiencia fuerte, vital, pero bueno.
Hombre, ha sido positiva porque, mira, yo ahora estoy normalizada, ¿sabes?
Entonces te coge la policía, te monta en un coche patrulla o...
Me dice que me va a invitar a gamba y me lleva a la cuarta planta. ¿Sí? Vamos, fue de risa. Yo me reía muchísimo hasta que llegué allí y me dijeron, adiós, aquí te quedas.
¿Bajaron unos enfermeros a recogerte o qué?
No, subieron ellos conmigo.
Contigo, la cuarta planta.
Hasta la cuarta planta.
¿Y eso fue porque tú ya estabas demostrando un...?
No, es que ya mi madre pensaba que yo podía hacerme daño.
¿Autolesionarte o algo?
Autolesionarme o algo.
¿Y tú nunca te habías autolesionado?
No, yo
¿ni
nunca.
De chica ni nada?
No, yo toda mi lucha era mis hijos que estuvieran conmigo, de que no me los quitaran.
Vale, vamos a ponernos en sintonía, porque vamos avanzando. Esta es la descripción, un poco, para que veáis lo que el libro de ella muestra, un poco, ¿no? Estamos hablando de una persona que ha escrito un libro con esta experiencia que estamos relatando. Por si alguien quiere ahondar y conocer más más con más criterio, con más detalle, ¿no? Todo este proceso. Todo esto viene. Estamos hablando que en el 2015 tú te has separado ya de tu ex marido, que llamaríamos Curro, ¿no?
No, Paco.
Paco, en el libro se llama Paco. Y poco tiempo después, ¿conoces a Curro? ¿Cuánto?
Exacto. Bueno, no fue. Lo conocía de antes y ya. Sí. Empezamos a tener una relación.
¿No había habido nunca antes un...?
No.
Ni siquiera una atracción.
Había habido una atracción por mi parte, pero...
No, desconocida, ¿no? Que no le habías prestado atención.
Pero quizás. Exacto, como estaba con el padre de mis hijos y yo suelo ser bastante fiel. Pues...
Suelo ser,
eso no se sabe nunca.
Muy bien, muy bien.
Hombre, yo qué sé.
Yo creo que está muy bien descrito, porque hay gente que dice, yo soy fiel.
Sí, bueno, pero esta vida no se sabe, ¿no?
La fidelidad también está muy sobrevalorada, ¿eh?
Sí, es que hay poca.
es muy falsa, además, ¿no?
Ya.
Creo que hay... La fidelidad es una cosa que se tiene que ser consciente y no publicarla, sino llevarla consensuadamente, ¿sabes? Ser consciente de lo que es, de lo que significa, ¿no? Por los daños colaterales que puede producir. Y por los efectos. Yo creo que muchas veces hay cosas que pasan en los matrimonios, en las relaciones, que pasan y no pasa nada, o que pueden pasar, incluso sirven para otras muchas cosas, es decir, para que ambas personas tomen caminos distintos, porque están atrapados en una realidad que no les corresponde y esa infidelidad le abre las puertas a ser como debe ser o como quiere ser. conozco gente, tanto hombres como mujeres, que han empezado por una infidelidad y después han sido otras personas totalmente distintas a como eran en su anterior matrimonio. Y dices tú, ¿cómo ha cambiado tanto? Sí, porque se atrapó, se quedó, o sus personalidades han quedado anuladas por la fuerza de la otra pareja, de la otra persona. Mm. Se convierten en personas, pequeñitas, que no tampoco saben que se quedan también confort en un ámbito de confort cómodo y no quieren salir de ahí.
Vamos, yo pienso que es que, por lo menos en mi caso, que por tener una buena relación, pues te anulas, ¿sabes? Porque
sí, es que yo creo que la mayoría de las veces es una excepción.
Exactamente.
De una de las partes.
Claro.
Y mucho, y por desgracia, muchísimas veces más de la mujer que del hombre.
Claro.
En la inmensa mayoría de las veces. A veces también hay hombres, obviamente, no excluyamos esa posibilidad. Pero en muchos casos, y tal como tenemos establecida la sociedad, pues parece, y ya creo que cada vez menos, porque las mujeres de hoy en día cada vez tienen más carácter y más capacidades, al menos yo eso es lo que espero. Yo tengo hijas y yo lo que no quiero que ninguna sea bajo el yugo ni bajo la presión de alguien,
sí,
sino
claro,
que ella sea capaz de llevar las riendas totales de su vida y no que las lleven otro y ella sea, no sé, la compañera, ¿no? Como muchas veces ha dicho, mi compañera, mi mujer, mi algo aquí que es mi.
Sí, posesión.
Hay un lenguaje que
posesivo
también es bastante, bastante complejo en ese aspecto,
sí,
¿no?
El sí. Mí.
Igual que cuando se dice sí, pero, cuando no, cuando una mujer habla y dice ya, pero, sí, pero, ¿y tú? Sí, el pero ese también es muy muy condicional, ¿no?
Sí.
Cuando alguien dice, hombre, la cogieron al culo, sí, pero, ¿cómo que sí, pero? Sí, pero ¿qué? Que llevaba minifarda, que eran las 3 de la mañana, que iba sola, que te miró. ¿Cuál es el pero? El pero es que no tienes que coger el culo.
Claro.
No te ha dado permiso.
Sí.
No hay ningún pero. Pero todavía hay gente que dicen sí, pero. Y ese sí, pero, uff, peligroso. Yo cuando empiezan con el sí, pero, me pongo, empiezo a poner nervioso.
Sí.
En muchas cosas, ¿no?
Mm.
Por no nombrar el caso de Jennifer Hermoso, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Ya,
y
sí,
que venga
ese
y
beso no
pero
consentido.
Ella, sí, pero, sí, el sí, pero, sí, pero, sí, pero, cuidado. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, que soy un machista y lo veo bien, que una mujer se juega fútbol está mal. Y si juega a fútbol, se pone unas calzonas, le puedo coger y darle un beso a la fuerza o no. O cogerle el culo o cogerla como un saco papa. En fin, bueno, pero eso es otra historia. Y bueno, viene a cuento un poco porque el cachirulo está por aquí, por España.
Sí, lo he visto esta mañana.
Y creo que viene con otras historias porque el hombre no se privó de nada en su vida. Al parecer, bueno, pues ya será la justicia el que le diga lo que tiene que hacer. Al señor Rubiales. Yo lo conocí en persona hace bastantes años.
Que sí.
Y tenía hasta su teléfono.
No lo puedo creer, sí.
Sí, bueno, las cosas estas de la vida. Sí, pues estuvo jugando en el Jerez hace muchos años.
Ah, sí, lo desconocía.
Sí, 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 sí. Y yo, bueno, llegué a conocerlo. Bueno, tampoco mucho, porque fue casi un poco minutos, o un día y tal. Y tampoco nunca me llamó la atención. En especial, recuerdo eso, que no era un tipo que me llamara la atención. Sin embargo, por ejemplo, había otra gente que sí, ¿no? Que había allí que tiene recuerdo enorme de esos años. Bueno, pues pasando a página del señor Rubiales, que estábamos metidos en que tú...
Estábamos hablando de mi enfermedad.
Exacto.
Exacto. Después.
Es que yo antes, quiero como huir de ahí. no quiero entrar a la cuarta planta esa de Puerto Real. Me da tanto pánico.
Sí.
Entonces estoy dándole vuelta a ver por dónde me voy. Bueno, el momento ese de que te cogen y te llevan allí es porque ya piensan que...
No,
que
porque ya el juez ya determinó.
Tú ya ahí no tienes los niños, tú ya ahí no...
Yo ya no veía a los niños desde julio y eso.
¿Dónde
fue...
vivías? ¿Con tu madre?
No, yo vivía sola.
¿Sola?
Sí. Y entonces no vivía a los niños desde julio y era por octubre, pues fíjate tú. Y ya después de eso me dijo que el juez, en la sentencia... que me ingresaban allí y bueno, pues hasta que no me vieran que estuviera normalizada, pues no podía salir de salud mental. Ya salí, me dieron el alta, Bueno, el alta no, porque yo sigo estando aquí en el Carmen, vamos, que ya no tiene que estar ingresada. Y entonces apelé la sentencia, el nuevo juez que envió mi caso me dijo que no, que el juez había hecho bien, y ya Paco pues me denunció otra vez porque yo había puesto cosas indebidas en el Facebook.
¿Y qué habías puesto?
Uy, lo puse, le di la de Caín.
A él, ¿no?
Sí, le di la de Caín.
¿Perseguía a mucha gente por redes y eso también?
No, solamente a él. Era,
este era tu ex marido, ¿no?
Yo solamente a él porque, vamos, me la hizo pasar canuta.
¿Y a tus niños los veías en esos periodos de tiempo?
No, estuve 2 años sin verlo.
2 años sin verlo. Estamos hablando de unos niños que tenían uno como 8 o 9 años y
pues
y,
Alejandro y 4 o 5. Alejandro es el mayor y eso fue, tenía 9 años y el chico...
3 o 4.
Tenía, no, 2 menos. Y el chico tenía 7.
7.
Cuando yo los dejé de ver.
Alejandro tenía también entra tiene una enfermedad, ¿no?
¿O no? No, Angelito. ¿Eh? El chico.
¿Qué enfermedad es la que se puede hacer?
Pues mira, sí, él nació con la laringe flácida, que se llama laringomalacia. Y entonces, bueno, pues ha sido el niño del susto. Tenía un pito horroroso cuando respiraba. Y nos decían que si se resfriaba o se cogía algún catarro o algo, se podía asfixiar, que saliéramos corriendo para el hospital. Y ya, bueno, pues a raíz de eso, pues a los 6 meses se le pasó, se desarrolló el músculo, se puso bien. Uh-huh. Y bueno, pues también resulta que nos dijeron que podía tener problemas a la hora de correr, que se podía asfixiar. Y bueno, él tiene ahora TEDA, tiene trastorno y déficit en el aprendizaje e hiperactividad. Y bueno, pues ahí estamos con él.
¿Con quién se están criando los niños?
Los tiene el padre, porque ellos...
¿Tiene pareja el padre?
No.
¿Solo el padre?
Solo el padre, pero vamos, yo tengo régimen de visita y yo veo a mis hijos todos los días.
¿Y viven aquí en el puerto?
Sí, sí. Bueno. Yo, porque para mí lo fácil, después de la que todos los líos que he tenido, hubiera cogido mi maleta y me hubiera ido a otro lado que no me conoce nadie, vamos. Uh-huh. Pero claro, están los niños por aquí.
Vale, pues es una historia singular y dura.
Sí, es dura.
Es dura. Perder unos niños, sé que además tú tienes muchos sentimientos, ¿no? Tú eres muy madraza en este aspecto, ¿no?
Sí, sí,
una
yo
persona
soy muy...
que describes y te describe que son, bueno, la
yo para mí el motor de mi vida son ellos. ¿Sabes?
Sí, que no estamos hablando de una persona que diga, bueno, pues estoy pendiente a, no sé, a las avispas o a los cuadros o a otros tíos, sino que para ti lo más importante de la vida ha sido tener esos dos tíos.
Hombre, porque son niños deseados, ¿sabes? Los dos.
¿Hacemos un paréntesis y ponemos un vídeo?
Venga, vale.
Que entremos en el último tramo ya del programa y lo enfoquemos de otra manera, ¿o qué?
Venga, vale. Tú manda, ya te he dicho que estás en tu casa.
Dani, échanos un vídeo ahí, ¿vale?
Que espío los pasos de mi infancia. Necesito cerrar las heridas del pasado con su arena blanca. Dime dónde está. Necesito ver si está cansado.
besos de las olas, nuestro acantilado. Si hay luz, si el viejo faro me invita a cantarte versos robados, dime dónde estás. Necesito estar allí. Quiero ver si aún estás sola.
San Remo, mi queridísimo Sergio Borreguero, que por cierto saca single nuevo que estreno mañana, bueno, el sábado lo vais a poder escuchar. Nuevo single de lo que va a ser el nuevo disco de San Remo. Y esto quiero ver, que a mí me encanta este tema, y otro que vamos a poner creo que al final, no sé si nos va a dar tiempo. Ya es pasado casi. Pasado, pero nos ha servido para hacer este paréntesis y volver con nuestra queridísima Aida, que nos me tiene así como, no sé, hundido en la silla, con el testimonio, con la bipolaridad, con el libro, con todas estas cosas. Y yo estoy como, ¡ah, qué fuerte!, ¿no? Y con ganas de volver a tomar el tema. El paréntesis que nos ha dado el grupazo de San Remo, que tocará en el Monkey Weekend, que toca el fin de semana en la guarida del Ángel en Jerez. Es decir, que San Remo está súper de moda, a lo bestia. Bien, 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 San Remo, ole. Del Puerto de Santa María, nuestro grupo favorito, sin duda. Desde que yo estoy aquí, desde luego San Remo es el mejor y lo mejor. Además de los Madeline Flame también y mucha más gente. Pero bueno, San Remo, ¿eh? Bueno, Aida.
¿Qué?
Que venga, hemos hecho ese paréntesis. Hemos cogido aire, sí. Hemos entrado y... Y a mí hay preguntas, ¿no?, en esto de la bipolaridad, ¿no?, que tú describes en tu libro, en tu enfermedad, tan dura, tan fuerte. Hemos bajado de la cuarta planta esta de Puerto Real que hemos hablado, que es tan impactante para el que no ha ido, o sea, como yo, que fui como de visita, que no tenía por qué estar allí, claro. Si vas como tú, pues no te resulta tan malo porque allí te producen un beneficio.
Claro.
Que lo recuerdas con otro aire, ¿no? O sea, tú entraste mal y saliste bien, así que en cierto modo eso. Bipolaridad y la enfermedad mental se manifiesta desde pequeño. Muchas veces tenemos gestos, ¿no?, como autolesiones, ¿no?
Bueno, yo no, en mi caso.
No, tú, pero sí sabemos que hay gente que se autolesiona, ¿no? Sí. Desde pequeñita, llamando la atención, no sé, o haciendo ese tipo de cosas. La recomendación es actuar con...
Vamos, es que... En el centro de aquí, el centro del Carmen, en la segunda planta está la parte psiquiatría. De psiquiatría, y eso se va de urgencia, vamos, al primer síntoma extraño. Uh-huh. ¿Sabes? Porque es que algo raro pasa.
Uh-huh. Y es mejor corregir ahí, ¿no? O
claro, es que no sabemos.
Hay mucha gente que se hacen eso también de jovencito, de niños, ¿no? Que también... No todo es un caso extremo, ¿no? Habrá un grado,
sí, pero
¿no?
Sí, no lo sé. Yo esa parte yo la desconozco, los grados que hay, ¿sabes? Me refiero. Pero que...
Que a lo mejor lo hace por llamar la atención o por algún tipo de cosa.
No,
y
lo sé. No lo sé. Yo, pero vamos, sí que si recomiendo... Sí, yo lo que sí recomiendo a que cualquier síntoma extraño, que las personas no teman ni a salud mental.
Porque es lo que tú me has dicho ahí en este paréntesis, ¿no? Porque probablemente falte litio, falte cualquier otro elemento
necesario
que está provocando también ese tipo de conducta y de circunstancia, ¿no?
Exactamente.
Y eso es mejor, pues, atajarlo rápido o cuanto antes para ir buscando
Hombre, soluciones. Yo conozco a varias personas, por mi enfermedad he conocido a varias amigos que hemos coincidido en salud mental y en ninguno de ellos le ha dado por eso.
Por eso, ¿no? Oye,
pero sí por montar, por gritos y...
Gritos. Uh-huh. ¿Y tener una vida desordenada o algo así también?
Uno de ellos, a un amigo mío de ellos, sí, y muy desordenada. Uh-huh. Pero bueno.
A ti se te detecta la enfermedad a raíz de que la relación sentimental con Curro, descrito en el libro,
se rompe.
¿Cuánto había durado esa relación?
Pues 2 años y pico.
¿Y era bien? ¿Era una buena relación?
Sí, era buena, no era malota, pero bueno.
¿Él acaba con otra o algo así o qué?
No, que yo sepa, que yo tenga conocimiento. Tampoco sé yo, él partió conmigo la relación totalmente y no me dio una explicación tampoco muy clara.
¿Y a partir de ahí tú entras en bucle?
Y ya a partir de ahí fue una detrás de otra. Me deja este hombre, el padre de mis hijos me quita los niños. Vamos, perdí el trabajo, lo perdí todo y ya, bueno, pues fue...
¿Explotaste?
Exploté. Y era una olla a presión mal cerrada, vamos.
Y explotaste y...
Y ya está.
Y empezaste a tomar y a tener conductas totalmente desequilibradas. ¿Cuándo son? ¿Qué tipo de conductas? ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que hacías que llamara tanto la atención, por ejemplo?
Sí.
Que no... Yo te veo a ti una persona... ¿Qué hacías tú en esos momentos? ¿Qué?
Bueno, pues...
¿Perseguir al otro hombre o...?
Bueno, yo discutía con el vecino de abajo, con mi primo, que vivía en aquel entonces allí...
Pero las discusiones serían gordas, serían fuertes, o no una discusión de...
Vamos, ya ellos sabían que yo no estaba bien, ¿sabes? Entonces se cogían, se iban, me dejaban y se lo decían a mi madre.
¿Y por qué discutías? ¿Por cualquier cosa?
Por cualquier cosa, daba igual.
¿Y el día a día tuyo, tu día a día, qué era?
Mi día a día era ir a ver al juzgado, a ver si podía coger y que me devolvieran a mis niños... Y
machacarme
la cabeza, vamos.
¿Y para arriba y para abajo? ¿Andabas por tu sitio?
No, yo andaba a lo más grande, vamos. Yo iba caminando a todos lados, ¿sabes? Porque me pasó... Eso no lo cuento en el libro. Pero me pasó un hecho curioso que fui... Me hice la maleta, dije yo me voy de aquí del puerto, me voy de casa de mi madre... Me voy a ir a la casa de mi amiga en Sevilla, metí todas las maletas en el coche, cogí el camino, fui a buscar una gasolinera, no lo encontraba, me pilló la noche, me metí por un terraplén para dar la vuelta para coger la carretera, y ahora a mí se me ocurre, digo, bueno, voy a dejar aquí el coche en este campo y voy a subir... que la carretera está ahí, a ver para dónde, si veo la gasolinera. Y oye, que pensaron que yo iba a robar y llamaron a la policía, me dejaron el coche en el campo, me llevó una ambulancia, me pincharon yo no sé el qué, y después eran las tantas de la mañana, era día, y me dice el de la ambulancia, ¿te llevo para recoger el coche? Y dije, no, llévame ya para mi casa, que yo de verdad, que lo que quería era hartarme de llorar. Llegué a mi casa a hartarme de llorar, decidí, esto no es normal, las cosas que me pasaban a mí. Bueno, pues ahora no sabía dónde tenía el coche. Y me llevé cogiendo autobuses, andando y caminando por la carretera de Dios hasta encontrar el coche.
Estaba desquiciado.
Desquiciado. No sabía. Perdía,
no ni
sabía.
Dónde estaba, ni no, dónde no, iba, nada, ni nada.
Vamos, horroroso.
¿Y todo por un hombre?
¿Hay no, no, es mi enfermedad.
Por todo, ¿no?
Es que es mi enfermedad.
¿Que no es por un hombre? Que es por la
no,
enfermedad.
Es que es por la enfermedad. Porque la verdad es que yo he tenido otras parejas y me han dejado a mí o lo he dejado yo a él. Y no ha sido tanto, pero el que quité, también fue el quitarme los niños. El de ya...
El estallido.
El estallido, ¿sabes?
Vamos a ver, una pregunta complicada. ¿Había ¿Tú entiendes eso como violencia vicaria o fue simplemente porque... ¿Fue
yo producto...? Pienso, producto que él pensó que no estaba, que era mejor para los niños.
¿Tú realmente estabas mal? Como
no,
para,
yo estaba mal.
Es decir, que la actuación de Curro...
De Paco.
Paco, perdón. Paco fue medianamente coherente, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que
tuvo una trascendencia cruel.
Que yo iba a salud mental aquí al Carmen y me decía la psiquiatra que yo tenía una depresión y no se me diagnosticó. Y me han dicho que diagnosticar el bipolar es difícil, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, que fue un acúmulo de circunstancias que al final pagué yo el pato.
Bueno. Todo esto fue antes de la pandemia. Esto sucedió en el año 2018, 19.
Sí.
La pandemia fue en el 20, ¿no?
En el 20.
En el 20. Y cuando te metes en el 20 es cuando empieza, cuando te quedas en el confinamiento, ya estabas recuperada, algo más recuperada.
Más recuperada, ya estaba medicada. Y entonces ya empieza a escribir.
Y haces como una reflexión de tu vida y escribes este libro.
Exacto, ya yo ni lo leo.
Entonces, tú cuando escribes, cuando te sentaste a escribir este libro, ¿cómo lo afrontaste? ¿Estabas medicada, pero estabas fuerte? Porque hay que estar fuerte para escribir todo esto, o ya lo tenías bastante superado.
Bueno, no tenía los niños, superado no estaba.
¿Sigues sin tener los niños?
Sí, lo tengo ya.
Ah, ya sí los tienes.
Sí, ya yo los veo ya de hace 2 años.
Pero los ves.
Y se quedan conmigo los fines de semana, en Semana Santa, en verano.
Perfecto, perfecto.
¿Sabes?
Perfecto.
Que el padre no me pone problema porque ya ve que ya estoy normalizada.
Vale, vale, vale.
Y estoy medicada.
Que tu crisis duró lo que tuvo que durar, pero, claro. Pero ya está, que es una cosa pasajera, que una vez que existe una medicación y existe un tratamiento firme...
Y que hay muchos avances.
Y que, exacto, se supera, se recupera. Hombre, también es un mensaje para aquellas personas que a lo mejor nos puedan escuchar, conocen o están o conocen a alguien que está pasando por un trance muy gordo y hay que decirle, bueno, hay esperanza, hay luz, hay salida.
Exactamente,
pero
hay
ponte
salida.
En mano de ayuda profesional, no de la amiga, ni del amigo, ni del vecino, ni del cuñado, ni de la cuñada, ni del otro que te cuente historias, porque esos no tienen la solución.
Yo, no, exactamente. Yo, mira, a mí me pasa cualquier cosa y el enfermero de salud mental me lo dice, me llamas. Y antes, a lo mejor me pilla un fin de semana. Y como hable con alguna amiga, algún familiar o algo, me lía. Yo cojo a este hombre y me dice esto, esto y esto. Me deja las cosas claras. Y no me lía tanto. ¿Sabes?
Uh-huh. Eso aquí en el Carmen, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Vamos a ver. Cuando uno tiene un proceso depresivo bastante bueno, grande, lo que tiene que ir buscando solucionarlo, no dejarlo caer y dejarlo estar, porque seguimos pensando que la depresión que es como, no sé, ¿no? Como a veces pensamos que es una tontería. Bueno, es la deprimida. Sí, lo que hace falta dos hostias, por ejemplo. No.
Sí, pero que es una frase muy típica.
Obviamente no pienso eso.
Claro.
Pero que con dos hostias le quitaba yo la depresión. Hombre, no.
No.
Con dos hostias no se quita una depresión. Nada, ese es lo que hace falta irse por ahí, beber, comer, tomarse siete copas y ya verás tú cómo se le quita la depresión. Tampoco. Es decir, lo que hay que intentar es cortarlo cuanto antes, ponerse en manos de profesionales y evitar que esa depresión vaya más, que pueden pasarte lo que te ha pasado a ti. ¿Qué? Un brote psicótico y acabar con un trastorno de bipolaridad.
Claro.
Que es el paso, como tú has ido describiendo todo lo que te ha pasado. Empezaste con depresiones, profundas depresiones, brotes psicóticos, ansiedad, brotes psicóticos y trastorno de bipolaridad.
Exacto.
Pues acaba también esquizofrenia en un momento determinado. ¿No? No soy médico ni psiquiatra.
No, yo tampoco. Yo ahí ya no te puedo...
Muchas cosas. Pero sí. Bueno, en fin, yo qué sé, lo que pueda que acabar. Pero está claro que en tu caso acabó en un trastorno bipolar. Una vez que estás con tu litio, con tu medicamento continuo, ¿cuántas veces lo tomas al día? ¿Una vez? ¿No?
Una por la mañana y otra por la noche.
Por la noche, ¿no? Sí. ¿Puedes beber alcohol? ¿Puedes hacer
alcohol? No, no, el alcohol no, prohibido. Prohibido, ¿no? Además es que, como me dice mi enfermero, dice, es que en el alcohol las peras no se ahogan, sino que flotan.
Flotan, claro, efectivamente. ¿Puedes conducir? ¿Te crea somnolencia? ¿Te crea algún efecto secundario?
No, me ha dicho la psiquiatra que no, pero vamos, yo estoy más tranquila.
Tú te ves mucho más tranquila.
También es cierto que, bueno, que no tengo ese ajetreo de niño para arriba y niño para abajo, porque cuando están los niños están en casa, ya yo estoy más activa, ¿sabes?
Bueno, yo hablando contigo y estando aquí contigo, te veo una persona muy tranquila, muy relajada, muy consciente de lo que hablas, no noto nada al revés, una persona bastante... estable en todos los aspectos. Probablemente yo sea más nervioso, estoy moviendo la pierna, me muevo, tal, no sé qué.
Sí, bueno, yo estoy con las manitas así.
Bueno, pero no hay ningún síntoma que pueda evidenciar nada, absolutamente nada. Digo, por aquellos que nos están escuchando en la radio y los que las quieran ver en las redes sociales, pues ahí está una persona que no demuestra ningún síntoma en absoluto, en ningún momento, de nada, y habla sin ningún tipo de tabú sobre una terrible enfermedad como la que ella padece y ha padecido en sus fases más crueles, ¿no? El futuro para ti, aparte de escribir y seguir
pintando
y todo eso, que no sé si Dani nos puede poner algún cuadro de los que tiene, no sé si ha podido, porque le he mandado una cosa y es muy complicado. Quiero decirte, porque se lo he mandado a destiempo y creo que de ahí no lo puede el hombre sacar. Si lo saca, pues bien, veremos una... No puede. Pues no pasa nada. Ella tiene su blog, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu blog?
Si pones Aida Pilar García González,
ya sale todo, ¿no?
Ya sale todo, ¿sabes?
Y porque te pueden buscar por Facebook también.
Sí, es website, es por Wix.
Bueno, es complejo, sí, pero si no, pues que te busquen por Facebook y...
En Facebook, en Aida Pilar, entre lienzo y papel, ahí tengo un enlace a la página, a mi página web, que la he diseñado yo.
Y por cierto, tus cuadros, tú no has expuesto todavía, pero quieres exponer, ¿no?
Sí, ahí tengo un proyecto ahí con una... Tengo que moverme un poco, porque no los tengo todos enmarcados. Bueno, todo es imposible, ¿no? La mayoría. Tengo pocos cuadros enmarcados. Y entonces eso pues me ha echado un poco para atrás para llamar a puertas. Y como me da pena de venderlo, pero bueno.
Pero bueno, ¿por qué enmarca? Si hoy las exposiciones muchas veces ni se enmarcan.
Es que algunos son acrílicos y entonces están en papel, ¿sabes?
Vale. Bueno, pues dime más cosas que tú quieras, no sé, nos van quedando ya poquitos minutos.
Sí.
Ha sido una entrevista así como muy intensa. Estoy mirando tus cuadros. Sí. ¿Tú defines tu estilo de alguna manera? Aquí veo el castillo, veo luna, hay cuadros de un bebé, me imagino que es uno de tus hijos.
Ese es el mayor, sí. El pequeño me salió regular, que se lo enseñé porque ya me preguntó, me dice, mamá, ¿yo por qué no tengo cuadro? Y digo, cariño, ¿por qué no me salió bien?
¿Defines tú? Es un poco naif, ¿no?
Naif se le llama, ¿no?
Sí, un poco naif.
Pero es que yo he aprendido un poco por mí misma y he estado en clase, pero no tengo un estilo definido.
Tú, en estos cuadros donde estoy viendo algunos detalles, estos grises, estos blancos y negros, o esta cara, por ejemplo, así estirada, ¿no? Ahí va reflejado algunas cosas como algunos miedos, o por ejemplo esta torre, ¿no?
¿Cuál?
Esta torre así, tan gris, tan eso.
Ah, es que ese es a lápiz.
Sí, por el lápiz, ¿no? Simplemente.
El lápiz,
no,
sí. Ese.
O este de aquí de la noche con las montañas.
Con la luna, sí. Bueno, es que a mí me relaja mucho la pintura. Entonces, antes también con el trabajo, los niños, yo no tenía poco tiempo de pintar. Uh-huh. Y llegaba la noche y me cogía el lápiz y me relajaba mucho los acrílicos. Uh-huh. O cuando los niños se iban con el padre, me pone a pintar.
Futuro, el proyecto futuro que tú tienes.
Pues mira, tengo un proyecto, estoy intentando escribir otro libro, uh-huh, pero ya no este de mi vida, sino de frases así bonitas que a mí se me ocurren. Y estoy tengo ese proyecto. Y bueno, seguir escribiendo, seguir pintando, hacer alguna exposición, que ya me tengo que mover.
Uh-huh. ¿Sales por el puerto, por algún sitio, te mueves, conoces la, no sé, algo, tienes actividad, no sé?
¿Qué actividades hago?
Sí.
Ah, bueno. Decirte... Pues mira, yo tengo mi grupo de amigas que vamos a desayunar, después hago la casa, antes iba al gimnasio, ahora me apetece, después del confinamiento me da una pereza meterme en un sitio, hacer deporte, que es lo que me apetece, ir con la bicicleta, uh-huh, o ir caminando. Uh-huh. Y por las tardes voy con mis hijos al fútbol, que uh-huh, los tengo en fútbol.
¿Dónde están?
Uno está en el San Marcos, que está uh-huh, federado, uh-huh, y el otro está en el colegio de Bedruna. Uh-huh. ¿Sabes? Y ya es todo el día, vamos, con los niños.
Bueno, pues Aida Pilar García, ¿no?
García González.
García González, iba a decir González García, menos mal que lo mira, pues yo tengo también de medio de iglesia. 18:56, hemos estado en el Rompeola aquí toda la tarde hablando de la bipolaridad, de la escritura, de la lectura, de tus cuadros, de cuadros, de pintura. Y de una experiencia vital fuerte, importante, interesante. Sí. ¿Eh? Así que nada, que ha sido un placer tenerte.
Igualmente, me he sentido muy a gusto, ¿sí? Sí,
bueno,
la verdad.
Pues, yo me alegro mucho y espero que el público, los que no hayan visto, nos quieran ver por redes sociales o aquellos que no hayan escuchado en la radio, pues hayan echado un rato interesante, cuando menos, escuchando a Pilar. Esto ha sido todo, amigos. Nos quedamos con el final con Sanremo, como por la novedad esa de que tiene un nuevo disco, aunque esto todavía pertenece al Sol de Invierno, su último anterior disco, pero ya pondremos, como digo, el próximo fin de semana ya tenemos novedades de Sanremo. Así que nada, hasta la próxima.
Bueno,
no es lo que era. Nosotros tampoco. No sé quién habrá, no sé quién habrá cambiado más. Hoy vamos a salir corriendo. Hoy vamos a salir corriendo. Lejos de aquí. Hoy vamos a salir corriendo. Hoy vamos a salir corriendo. Lejos de aquí. Hoy vamos a salir corriendo. Corriendo.